reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Déjame le pregunto algo. ¿Cuántas veces Dios ha dejado de amarle a usted porque las cosas no están bien entre usted y Él? ¿Cuántas veces? El amor de Dios es permanente, es eterno, es completo, es perfecto. Y ese es el amor que Él garantiza para que los solteros entren en una relación de matrimonio. Obviamente los casados estamos tomando bastante de aquí. La permanencia de la que Cristo habla al declarar que solo la muerte puede separar a una pareja casada de un hombre y una mujer es el compromiso del amor que prevalece en medio de todas las pruebas. El amor nunca deja de ser, nunca deja de ser. El matrimonio es posible que sea agradable a los ojos de Dios. El matrimonio es una buena decisión. Es una buena decisión casarse. Es decisión de un hombre casarse. Es decisión de una mujer de Dios casarse. Y cuando se hace con fe en la fidelidad, en la provisión, en el amor de Dios para ese matrimonio. Un hombre y una mujer que toman seriamente el compromiso del matrimonio del uno para el otro son felices. Son felices, pueden ser felices y duran casados toda la vida, siendo felices toda la vida. No estoy diciendo que no hay dificultad, porque el amor es sufrido. No estoy diciendo que hay tiempos difíciles o duros, los hay, pero son felices en medio de todo eso. Dos cristianos que se aman el uno al otro, que su enfoque, el enfoque de él es su esposa, el enfoque de ella es su esposo y no ellos mismos, forman una unidad. Quedan pegados como con cemento. Se soportan los unos a los otros y juntos ellos soportan todas las tormentas, todas las tentaciones, toda desilusión, toda caída que pueda venir, todo ataque del diablo y del mundo lo confrontan unidos y unidos vencen. Una de las cosas que aprendemos en consejería matrimonial es cómo la pareja juntos pueden atacar sus problemas en lugar de atacarse el uno al otro. Y es lo que la palabra indica. Estoy hablando de obediencia a lo que Dios dice. Una pareja que ama a Dios permanecen como amantes. Son mejores amigos. Al compartir sus vidas y todo lo que tienen, edifican una amistad inquebrantable. Sin límites, sin barreras, sin obstáculos, sin secretos y sin condiciones. Es posible porque Dios dice que así es. Así lo describe Dios. Yo no estoy poniendo aquí algo romántico que se me ocurrió de pronto esta semana. Estoy hablando de lo que Dios dice. Es el deseo de Dios. Dios estableció el matrimonio. Dios es el que quiere bendecir el matrimonio. Los solteros pueden entrar y ser bendecidos por Dios dentro del matrimonio. Porque Dios quiere hacer eso. Si es que son obedientes a la palabra, obviamente. Tienen que ser obedientes a la palabra de Dios. Muchos solteros hoy en día piensan que el matrimonio va a ser algo aburrido, duro, laborioso para el resto de su vida, y una vez adentro, ya no van a poder salirse. Pero para el que es obediente a Dios, no es así. Para el que es obediente a Dios, es el mejor ride que se puede subir en toda su vida, por el resto de su vida. Para el que es desobediente a Dios, para el que es incrédulo, ellos no tienen la bendición de Dios. Los cristianos que son desobedientes a la palabra no tienen la bendición de Dios, no tienen el respaldo de Dios, tienen la oposición de Dios dentro de sus matrimonios. Pero para los que obedecen a Dios y caminan fielmente con el Señor, con lo que Él les permite conocer, cada año su matrimonio es mejor. Cada año su nivel de amor es más alto. Entre más tiempo pasa, más crece su relación. Entre más tiempo pasa, mayor experiencias tienen con la provisión, con la bondad del Señor, abundante, sobre su hogar. Y cada vez más son de mayor bendición hacia afuera, hacia sus hijos, sus nietos y hacia otras personas. Y la razón es muy simple, porque Dios es bueno. Dios creó el matrimonio. Dios creó al hombre y a la mujer, un hombre y una mujer, para entrar en una relación para toda la vida. Solteros. Lo que Dios les ofrece dentro del matrimonio es bueno. Lo que el mundo les dice que va a hacer es malo. Pero tal vez, si usted se fija, mire el ejemplo de los que son obedientes a Dios. Mire el ejemplo de los que son desobedientes a Dios y compare sus matrimonios. Y mire el ejemplo de los que no tienen a Dios. Y usted va a ver que Dios es fiel con los que le obedecen a Él. Y Dios es bueno para ayudar aún a los que no le obedecen, para llevarlos allí. Así que solteros, consideren con quién se van a casar. Tiene que ser alguien que ama al Señor. Solamente alguien que ama al Señor. Estoy hablando a Iglesia del Valle Central, al creyente. Una persona que comparte sus mismos valores, para quien no hay amor más grande que el Señor. Esto es lo que usted tiene que hacer si usted está soltero. Rendir su corazón, rendir el área emocional a los pies del Señor y confiar en la provisión que Él puede traer a su vida. Y ahorita vamos a ver lo que Jesús dice más adelante, cuando se refiere a los eunucos. Pero la persona tiene que estar en el Señor. La característica principal de esa persona tiene que ser alguien que ama a Dios. Usted ve a esa persona, usted lo ve ocupado sirviendo al Señor, ocupado sirviendo a su iglesia, ocupado ayudando a otras personas para que crezcan en la fe. Esa es la característica principal. Cualquier persona que no está en ese campo está completamente afuera de la ecuación. Y si usted es soltero o soltera, está considerando algo así, usted está considerando yéndose, irse en contra de Dios. No espere que Dios le bendiga, no espere que Dios le prospere, no espere que Dios le ayude, si usted se atreve a hacer algo así. Eso es desobediencia al Señor, porque sería un yugo desigual. Dios une a los que son sus hijos. Cuando un soltero decide casarse, debe hacerlo entonces fundamentado en el propósito de Dios para el matrimonio y descartar por completo todo concepto humano. Estaba leyendo de una jovencita que, ni tan jovencita, pero trabajó y ahorró años. $30,000 reunió para su boda. $30,000. Tenía todo listo y no se llevó a cabo la boda. ¿Cuál es el problema con situaciones así? Su meta era su fiesta ideal. No era su matrimonio, era su fiesta de boda. Eso era todo lo que estaba en su corazón. Y terminó dando la comida a los homeless de la ciudad donde ella está. Eso está pasando ahora, es una noticia de estos días. Entonces, el soltero debe entrar en el matrimonio basado en el fundamento del propósito de Dios para el matrimonio y descartar completamente todo lo que está afuera y todos los que están afuera. Dios no le llama para que se case y evangelice. Dios le llama para que se case y en unión entre en un pacto con Dios y con esa persona para darle hijos a Dios, para criarlos en el temor del Señor, para vivir felices. Y debe hacerlo teniendo fe en la provisión de Dios, estando seguro de que lo hace con una motivación verdadera y fiel. Una persona me decía que para casarse hay que conocer la pareja, obviamente, el mundo dice eso, y eso les da permiso para revolcarse en la cama sin estar casados, fornicarios, y después de un tiempo decir, no, este no era o esa no era. Yo decía a él, ¿sabes qué? Para el que se va a casar, y yo hablo por los cristianos, es un asunto de fe. Porque nunca puedes conocer suficientemente a la persona con la que te vas a casar. Puedes ver la evidencia de su fe en Dios, pero no sabes lo que viene 10, 20 años adelante. Tienes que entrar confiando en Dios. Por eso es que la pareja cuando se casa, entra en un pacto con Dios. Por eso es que un pastor cristiano no debe casar una pareja mundana. ¿Por qué? ¿Cuál pacto van a hacer? ¿A qué van a entrar? O alguien que es creyente con alguien que es mundano no tiene sentido. Entonces tengo algunas preguntas, solteros, solteras. ¿Qué necesita para casarse? Y ya he hablado de la provisión de Dios, tener una pareja. No necesita dinero, no necesita un super trabajo, no necesita una carrera terminada, no lo necesita. Si lo puede tener, téngalo. Pero no condicione a Dios. Porque si lo hace ahora, mire, yo he conocido situaciones donde hay parejas que no quieren tener hijos, porque todavía no han comprado la casa que ellos anhelan. Y yo les digo, tú estás condicionando a Dios, tú eres un infiel. Estoy hablando de cristianos, tú eres un infiel. Dios no necesita ponerse a tus condiciones. Dios es el que establece el matrimonio. Es más, una vez que una pareja se casa, la posibilidad de los hijos comienza desde el día número uno, porque es el deseo de Dios. Entonces, para casarse, ¿qué necesita? Una pareja, un hombre que ame a Dios, una mujer que ame a Dios. Todo lo demás está por fuera de la ecuación. Unos dicen, no, pero es que no tenemos para la boda. Ahora mi pregunta es esta, ¿cuánto vale una boda? ¿Qué es lo esencial de una boda? ¿Lo que vale monetariamente o lo que Dios va a hacer en esa celebración que es espiritual? ¿Cómo compras eso? Hay parejas que se casan, invierten miles y miles y se endeudan. Piensan que pueden comprar la bendición de Dios y están muy equivocados. Todo lo que necesitan es entrar en ese pacto que Dios les está ofreciendo, donde los está llamando, y entrar bajo la bendición, la provisión del Señor. ¿Cuántos dólares necesitas para hacer eso? ¿Dónde compras esto? ¿Dónde lo venden? Pero el egoísmo y la vanagloria detiene a muchas parejas a veces de entrar en la bendición del Señor, porque ellos quieren su lujo y su gusto y su egoísmo y su show. Todo, toda la celebración en algo de eso está bien. O sea, si tiene cómo, hágalo. No me malentienda. Si puede hacerlo, hágalo. Pero no le ponga precio. No le puede poner precio a una boda. Los mundanos lo hacen y piensan que si no tienen $30,000 no lo pueden hacer. ¿Cuánto vale el Dios de ellos? Me pregunto. El matrimonio es bueno en gran manera. Y si usted está soltero o soltera, yo le animo, entre al matrimonio, no condicione a Dios. No condicione al Señor. Es tan bueno el matrimonio que la Biblia de los 66 libros contiene un libro que se llama Cantar de los Cantares. Yo no sé si usted ha leído ese libro alguna vez, pero ese libro habla de la atracción sexual entre el esposo y la esposa. Hay quienes han querido hacerlo simbólico, yo no sé dónde sacan eso, aunque es el amor de Cristo por la iglesia, pero ahí está hablando del amor del rey Salomón por la Sulamita. Yo de ahí tengo frases que he aprendido a decirle a mi esposa, son de nosotros dos, las disfrutamos. Pero es tan bueno el matrimonio que tenemos un libro exclusivo dedicado al amor erótico entre un hombre y su esposa, un hombre y una mujer. Mire, en el capítulo 8, verso 6, la última parte de ahí, Cantar de los Cantares. Ahorita lo que estoy mirando es escrituras donde afirman que el matrimonio es bueno. El matrimonio es bueno. Eso es lo que estoy tratando de afirmar en esta parte. Para decirle a los solteros, es bueno si usted decide casarse. Cantares 8. En la segunda parte del verso 6, dice, porque fuerte como la muerte es el amor. Está hablando del amor dentro del matrimonio. Después, en el verso 7, en la primera parte, las muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni los ríos lo anegarán. Nada, lo que está describiendo poéticamente es que ese amor no se puede acabar. No se va a extinguir, que el amor permanece para siempre. Es lo que Pablo enseñó en 1 Corintios 13. El amor permanece para siempre. Este es el diseño de Dios. Y Dios lo diseñó para que el matrimonio sea la cima, lo máximo del placer, de gozo, de realización en una relación entre un hombre y una mujer. No hay nada mejor que el matrimonio. No existe nada mejor que el matrimonio. Cuando el matrimonio obedece a Dios. Proverbios 5, 18 al 19, voy a leerlo rápido. Sea bendita tu fuente, regocíjate con la mujer de tu juventud, amante y sierva graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. Está hablando que es una fuente, está hablando de deleite sexual, está hablando de satisfacción, está hablando de amor. Proverbios 18, 22 dice, el que haya esposa, haya algo bueno y alcanza el favor de Dios. Dios te bendice cuando encuentras una esposa. Proverbios 19, 14. Casa y riqueza son herencia de los padres, pero la mujer prudente viene del Señor y lo presenta como una provisión de parte de Dios. No, yo no encuentro que la Biblia hable mal del matrimonio. Dios quiere que haya matrimonios. El mundo ataca el matrimonio, ¿por qué? Porque es el plan de Satanás. Dios quiere que haya pureza al entrar en el matrimonio. El mundo ataca la pureza porque es el plan de Satanás. Y le roba la felicidad a las parejas. Los desubica de su atención para que no miren el plan de Dios, sino su plan. Y terminan sufriendo. El matrimonio se hace duro, se hace difícil. Para algunos se hace algo insoportable. Pero no ese es el plan de Dios. El plan de Dios es real, es cierto. Bueno, hasta ahí llega el verso 10. Movámonos al verso 11. Después de que los discípulos dicen no conviene casarse, y les contesta y dice, no es tan larga, vamos a ver la respuesta del Señor en tres partes. Verso 11, pero Él les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Cuando usted lee el verso 11, tiene que ligarlo con el verso 10. Es decir, Jesús está diciendo lo de no conviene casarse, ese precepto, no todos lo pueden aceptar, sino solamente a quienes ha sido dado. De eso es que está hablando, está contestando de acuerdo al comentario que los discípulos hicieron. Ellos se refieren que es mejor estar soltero. Jesús dice que no todos los hombres pueden aceptar esto de quedarse soltero. No todo creyente está capacitado para quedarse soltero tampoco. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 7, del 8 al 9, a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Vamos a ver por qué habla así. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que es mejor casarse que quemarse. Lo que está diciendo es no todos pueden ser felices siendo solteros, sino solamente aquellos a quienes les ha sido dado. Cuando dice les ha sido dado, está hablando que es un don de Dios. Hay algunos casos donde la soltería es un don de Dios, es un regalo de Dios, para que esa persona permanezca sin casarse. Entonces, solo si Dios lo ha dado, de lo contrario, no puedes sobrevivir siendo feliz y efectivo sirviéndole al Señor si no te casas. Así que es bueno orar por esa pareja. Y Jesús continúa diciendo, verso 12, porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre. El término eunuco quiere decir un hombre que no puede tener hijos. En este caso, Jesucristo parece que está hablando de hombres que han sido castrados y no pueden tener hijos, o en el primero de los casos, porque son tres tipos de eunucos, los que nacieron con alguna deformidad física y no van a tener ninguna atracción sexual hacia una mujer. Entonces ellos, siendo así, pueden vivir sin procrear y vivir solteros y vivir felices, aceptarlo con la provisión de Dios para su vida y vivir así. Segundo, hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Estos son los que son castrados, considerando en el contexto de Jesús que los idólatras pensaban que para servir a sus dioses había hombres que castraban a sus hijos, a sus niños, para que cuando grandes se dedicaran a servir en ese templo nunca se ocuparan de una mujer en su vida. Y tercero, y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Yo no creo que Jesús está hablando de hombres que se han castrado a sí mismos. Yo creo que se está refiriendo a hombres que tienen la capacidad de vivir siendo solteros, estar felices porque han recibido el don del celibato. Celibato es vivir solteros, pero nunca está hablando de vivir recluidos en un monasterio. Que eso es algo, eso es una aberración, es una torcedura de lo que Cristo está hablando así. No es ese el propósito de Dios. Está hablando de solteros que reciben el don de Dios para vivir como solteros. ¿Y vivir solteros para qué? De acuerdo a lo que Pablo dice allí en 1 Corintios 7, por eso dice, mejor que se queden como yo sin casarse. ¿Por qué? ¿Qué está en la mente de Pablo? Porque así pueden dedicar sus vidas a servir al Señor. Se considera que en la iglesia del Señor los solteros llevan la mayor carga de todos los ministerios, más que otra persona, los solteros y los que no tienen hijos, porque no tienen esa responsabilidad que tienen los que están casados, y los que están casados y no tienen hijos porque no tienen la responsabilidad de los hijos. Entonces el nivel de tiempo que hay es exponencial para un soltero. Los ministerios en la iglesia, el mayor peso es cargado por los jóvenes. Si es que aman a Dios, si es que entienden que su soltería, mientras no estén casados, les ha sido dada para que les sirvan a Dios, le dedican el tiempo a Él. El mundo le enseña a los solteros a que se dediquen a sí mismo, a que anden buscando su propio propósito, a que anden buscando satisfacerse a sí mismo cuando quieran, como quieran y donde quieran y con quien quieran. Pero lo que la palabra nos da a entender cuando Pablo se pone como ejemplo es una dedicación a servir a su iglesia. Nadie tiene tanto potencial para servir a Dios como un soltero. Si Dios le ha dado ese don de celibato, de ser feliz estando soltero, entonces su vida debe reflejar una dedicación total al Señor. Yo no entiendo cómo un soltero puede dedicarse a su trabajo y no a su iglesia. Yo no entiendo qué hay en ese corazón. Algo no está bien. O puede dedicarse a otras cosas, pero no a servir al Señor, donde quiera que esté, a servir al Señor. Por eso Jesucristo dice, solo aquellos a quienes les ha sido dado, en este caso el celibato, por causa del reino de los cielos. y tiene como propósito una vida de mayor dedicación al servicio del Señor. Pablo tenía ese don y anima a todos a que estén contentos los que tienen ese don, que se queden así. ¿En qué ayuda esto si consideramos a los que sí se van a casar? Si están solteros, su soltería es para servir al Señor exclusivamente. Está dedicada a eso. ¿Qué pasa cuando usted que está soltero está sirviendo al Señor? Mire, si el soltero está buscando satisfacerse a sí mismo, va a estar mirando y buscando una muchacha o un muchacho. Va a estar entrando en una relación y en otra. Va a estar picando aquí, sufriendo y no haciendo lo que Dios le dio. Pero el que es fiel a Dios va a estar dedicado a servir a su iglesia, a edificar a sus hermanos. Va a estar ocupado en el reino de Dios. Y mientras está ocupado en el reino de Dios, guess what? Dios trae a la persona adecuada para formar ese matrimonio, una persona que tiene la misma visión. De lo contrario, quedan en el aire, buscando a su propia voluntad, a su propio propósito, y saberse a qué se exponen dentro del matrimonio después. Entonces, hay que comenzar bien. Hay que hacer como el Señor dice. Y para concluir, el Señor dice: el que pueda aceptar esto, que lo acepte. Es decir, el quedarse soltero, y también yendo un poco más atrás, creo que el Señor se refiere a todo lo que ha enseñado del propósito de Dios en el matrimonio. El matrimonio, el divorcio, volverse a casar. Y les está enseñando que desechen la enseñanza corrupta de los fariseos. A los solteros les digo yo, desechen la enseñanza corrupta que ustedes recibieron de sus padres, de su cultura, de sus familiares, de sus tradiciones, y acepten lo que Dios establece como el estándar que debe gobernar sus vidas. Ustedes, si son creyentes, son diferentes al mundo. Sus vidas no deben parecerse a la de los mundanos en nada. Ustedes no tienen nada que ver con los hijos del diablo, pero sí con los hijos de Dios. Y sus vidas no tienen nada que ver con satisfacer los deseos del mundo, sino los deseos de Dios, edificar el reino de Dios. Mire a las parejas que están casadas y obedecen a Dios. Y tomen, agarren visión de allí. El estándar de Dios es bueno para sus hijos. Los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, cuando Él derramó su sangre en la cruz hace 2000 años. Solo ellos, los redimidos, tienen el deseo y el poder para vivir obedeciendo el estándar de Dios. Los incrédulos, aunque aceptaran estas ideas, no tienen el poder, no tienen la vida, para ellos es imposible vivir así. Aún los creyentes que son carnales y desobedientes a la palabra no pueden aceptar esto, porque han volteado la espalda al Señor, solo buscan complacerse a sí mismos, deciden egoístamente y quedan lejos del estándar de Dios, sufriendo por el resto de su vida. Los creyentes fieles que sirven a Cristo como su Señor y dueño, ellos tienen el poder del Espíritu Santo en sus vidas y como el fruto del Espíritu Santo. Y así vencen los deseos de la carne, viven de acuerdo a la voluntad de Dios, pueden entrar en una relación donde hay felicidad, donde hay unidad, donde hay dedicación mutua, donde hay un mismo propósito, donde Dios es honrado. Ellos sí pueden vivir esta vida feliz y de plenitud que Dios ofrece a los que creen y confían en Él. ¿Dónde está usted? Se tienen que tomar una decisión de acuerdo al estándar de Dios y dejar atrás lo que no es el estándar de Dios. Reconoce que Jehová es Dios.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.